Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
¿Qué tal te habrás apañado esta mañana? ¿Qué tal te habrás arreglado? Porque ya sabes, hoy es un día de huelga en la función pública. Eso incluye también, ya por si no teníamos bastante, ¿verdad?, con la escuela pública de ayer que se une a la huelga de hoy y siguen las familias con ese puzzle que solemos decir para poder ir a trabajar, para poder dejar a los más chiquis y para poder apañarte, ¿eh?, tal cual, que es lo que nos ocurre a todos. Y luego, pues en el transporte público también ha habido un poquito de caos para muchas personas, incluso algunas no sabían que había huelga. Te lo digo porque nuestros compañeros en la calle preguntaban y se encontraban con escenas diversas, ¿eh? Llegar tarde al trabajo, tener que regresar, tener que irte en coche, hacerlo de otra manera, ¿no? Cuando cogías igual el transporte público. Es un día un poco extraño, es un día en el que se hacen peticiones también en esa huelga, ¿no? Que hay que escuchar y hay que transmitir también desde aquí. Es un día también en el que se conmemora el 44 aniversario del Estatuto de Guernica, ese Estatuto de Autonomía, que tiene unas actividades rutinarias que se hacen cada año, que también atenderemos. Y es un día en el que te vamos a contar un montón de cosas porque estamos con muchísimas ganas. Lo está mi compañera Naya García y ahí conmigo, ¿eh, Naya?
Siempre a tu lado, Alicia Guardión. Buenos días. Pues sí, tenemos muchísimas cosas que contar, empezando por ese caos de primera hora de la mañana que hemos sufrido muchísimos con la huelga que ha provocado colas, retrasos en el transporte público, pero aquí estamos para contarlo todo desde la calle y, por supuesto, desde los estudios, esa última hora que vamos a seguir, y otros tantos temas, como dices, porque la verdad es que tenemos un miércoles intenso por delante.
Miércoles 25 de octubre, fíjate, en dos meses, fíjate dónde estamos, en dos
Navidad.
Meses, Naya. Navidad. Anda, que parece que es mucho, pero lo que tienen que pasar en 8 o 9 semanas, no las he contado, pero más o menos vendrán a ser así. Hay que pasar por el Día de Todos los Santos, hay que poner el Belén y el árbol,
también,
las luces.
También Halloween, que, a la vuelta a la esquina.
Hombre,
también.
Sí, 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 eso, unidito al Día de los Santos, ¿verdad? Y poner el Belén, poner el árbol, el abeto de Navidad y todo ese ambiente. Fíjate lo que puede pasar en todas estas 2 semanas, pero muchas más cosas, ¿eh? Así que si te
lo
parece,
que tiene que llover.
Es lo que tiene que llover. Y nevar, a ver si llega. Actualizamos
Ojalá.
Toda esta información en Euskadi. Y lo hacemos con nuestra compañera Eloisa Santiago. Muy buenos días, que tendrá datos desde primerísima hora de ese caos y muchas otras cosas. Eloisa, buenos
sí,
días.
Aquí estoy, sí, sí, desde primera hora. Sí.
Primerísima porque tú eres de las que ha tenido que andar avezada y andarse
pues
por
claro.
Eso, de distinta forma, ¿verdad? Porque era un día muy extraño para muchos.
Bueno, un día importante para informar, ¿eh? O sea, que hay que
también,
prever, ¿no?
También.
Más que nosotros, ¿quién va a saber cómo iba a estar la jornada? Pues ya sabíamos, ¿no?, lo que iba a haber esta mañana, y para eso nos hemos preparado. Así que sí, hemos empezado el día con esos piquetes, primero, esos llamados piquetes informativos, cientos de personas sí que han estado recorriendo pues varios puntos. Yo creo que los principales problemas han estado en Bilbao, a primera hora, a partir de las 7:30, que bueno, pues se han concentrado en 3 puntos estratégicos y desde ahí han ido marchando hasta la sede del Gobierno Vasco. Y bueno, pues esas 3 entradas a Bilbao, por San Mamés, por La Salve y por Zabalburu, pues son las, en cuanto al tráfico, las más afectadas, pero también los viajeros del metro, ¿no? Por ejemplo, los vagones llenos de viajeros, mucha más gente en las estaciones también esperando, bueno, porque los metros se retrasaban, pero bueno, a primera hora han funcionado bien los servicios mínimos, hay que decir, y bueno, pues mal que bien, pues cogiendo uno antes o tal, pues se ha podido llegar. Y luego, bueno, en Vitoria, por ejemplo, también ha habido un piquete en Lakua ante el Gobierno Vasco, otro grupo también que se ha manifestado por Portal de Foronda y que ha interrumpido un poco el tráfico de entrada y salida de la ciudad hacia Bilbao. También esto ha afectado a la estación de autobuses que está ahí cerca. En Donostia, en Guipúzcoa, también esa reducción de servicio de transporte ha provocado que algunos usuarios se hayan optado por el vehículo particular, y esto pues ha causado pues un colapso prácticamente en el acceso a través de Riberas de Loyola. A media mañana, a las 11:30, se han vuelto a repetir las manifestaciones y los sindicatos, a primera hora ya, han dicho que según sus datos de seguimiento, esta huelga en el sector público está teniendo un seguimiento muy amplio, dicen que muy mayoritario, sin dar cifras concretas, sí, en la enseñanza pública no universitaria y universitaria, y en el ámbito municipal y foral, y también en Osakidetza, donde los servicios mínimos pues condicionan el seguimiento de la huelga, en su opinión, porque hay algunos, por ejemplo, en emergencias, el 100%, ¿no? En el resto de hospitales se trabaja hoy como un domingo, en ambulatorios como un sábado, pero bueno, aún así hemos visto mucha gente entrando a trabajar, supongo que por esos servicios mínimos en los hospitales.
Claro,
así que los servicios mínimos incluso en un hospital son amplios por la necesidad, claro, que hay, ¿no? También los medios de comunicación públicos han hecho huelga. Bueno, pues así estamos, ¿no? Con esta convocatoria que han hecho de huelga hoy los trabajadores públicos, los funcionarios, como habitualmente los conocemos, que deben dar un servicio público y que a veces pues nos dejan así, ¿no?
¿Ya?
Y bueno, y decía Erkoreka hoy, el consejero de Seguridad, que todo el mundo quiere ser funcionario y que luego cuando eres funcionario pues te parece insuficiente, ¿no? Bueno, hoy, bueno, casualmente además esta jornada de huelga coincide hoy con el 25 de octubre. Tenemos que recordar que hoy es el aniversario del Estatuto de Guernica, se cumplen 44 después de que fuera aprobado en las Cortes y ratificado tal día como hoy en referéndum en 1979. Es la norma por la que el País Vasco accede a su autogobierno y se constituye en comunidad autónoma dentro de España, y bueno, fue, hay que recordar, resultado de negociaciones internas, ¿no?, entre la delegación vasca y la entonces UCD de Adolfo Suárez. Bueno, pues han pasado pues 44 años y lo recogido en ese Estatuto de Guernica pues todavía no se ha cumplido completamente, quedan aún materias pendientes de ser transferidas, y precisamente ahora que estamos en este proceso de buscar apoyos, ¿no?, Pedro Sánchez está buscando apoyos para su investidura, pues de nuevo pues sobre la mesa los partidos nacionalistas vascos ponen esas exigencias como prioritarias para reclamar el desarrollo total del texto, garantías para su cumplimiento e incluso una reforma. Bueno, que lo de la reforma ahí está en el Parlamento Vasco, una ponencia, un grupo de trabajo que se creó para esa posible reforma del modelo de autogobierno, imposible hasta el momento pues por las aspiraciones independentistas de EH Bildu y el PNV y por otras posturas que quedan patentes, sobre todo en un día como el de hoy, ¿no? Tenemos a Podemos Euskadi, que sí que defiende una reforma del estatuto, el PP Vasco, sin embargo, que cree que en el actual marco constitucional y estatutario no es necesario reinventar nada más, y además alerta de operaciones de acoso y derribo, y luego a los socialistas dispuestos, dicen, a retomar esa reforma, pero si antes PNV y Bildu renuncian, dice Andueza, a su empeño en convertirlo en un camino a la independencia. En fin, bueno, es asunto importante también hoy que se habla tanto de ese pacto cerrado entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. El PNV ya ha avisado del riesgo de pretender imponer una agenda propia ante una investidura que no es nada fácil para Pedro Sánchez, no lo tiene nada garantizado. O sea que imponiendo encima una agenda, pues igual más difícil todavía, ¿no? Bueno, y luego está este debate que ha surgido en torno a la medida estrella, ¿no?, de ese pacto, que es lo de las 37 horas y media semanales para 2025. Bueno, hay que decir que en Euskadi tendría un impacto muy limitado, porque en Euskadi la mayoría de los convenios colectivos recogen ya una jornada mucho más corta, ¿no?, con una media de 37 horas semanales, y sobre la mesa un debate abierto, ¿no?, que en el que también está la vicelendakari, de llegar a la jornada de 32 horas. Bueno, de todo eso hablaremos luego en el informativo, pues del visto para sentencia del juicio a este hombre que está siendo juzgado durante estos tres días en Bilbao por un intento de homicidio de otro hombre con el que había quedado a través de una red de citas, y bueno, aparte que a este hombre se le está investigando por, según dijo ayer la Ertzaintza, hasta 7 posibles asesinatos. En
ahí
fin.
Es nada.
Bueno, pues luego
2:20, Luisa,
venga,
aquí
hasta
te
luego,
esperamos.
Adiós.
Agur, gracias.
Para abordar muchos retos cotidianos, es cada vez más importante saber utilizar las nuevas tecnologías, reducir la brecha digital de nuestros mayores, realizar trámites online con las empresas e instituciones, innovación, desarrollo tecnológico. Entérate de cómo las nuevas tecnologías pueden mejorar tu calidad de vida a través del espacio Vizcaya Digital. Todos los miércoles a partir de las 12:30 en Mediodía en COPE Euskadi. Vizcaya Digital, con el apoyo de Diputación Foral de Vizcaya, Vizcaico Foru Aldundia.
Equipo.
Amigos.
Gol.
Vibrar.
Sentimiento.
Risas.
Épico.
Inconfundible.
En 30 segundos no podemos resumirte lo que se siente en las horas más calientes de la radio.
¡Uy, Manolo!
Por eso, es mejor que lo escuches. Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Tiempo de juego!
Los fines de semana en COPE son Tiempo de Juego.
Deportes. Deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
...12.31 minutos en COPE Más Euskadi. Naya, aquí están nuestros compañeros John Churruiz, sí. Joseba Sorli y... bueno, fíjate que hoy estamos conmemorando el Estatuto de Guernica, ¿verdad? 44 sí. años, pero también es el Día Internacional del Artista. Y seguro que nuestro compañero, y tú estarás de acuerdo, podría designar este día como el Día de la Real, ¿no?
Mauri, y tanto, y él es un gran artista, Guardión. Bueno,
por eso lo digo, porque entre otras cosas, el artista... Mira.
Estoy
mira
muy
cómo
arriba.
Se hincha. Mira cómo levita.
Estoy muy arriba, joder, muy arriba.
¿Cómo levita, Mauri? Cuidado, ¿eh? A ver dónde caes.
¿Cuántos paquetes de pañuelos gastaste ayer de la emoción, Mauri?
Ayer, pues os digo una cosa, y este discurso os lo he repetido bastante. Sobre todo ayer me alegré un montón y se me ponía la carne de gallina por la gente que viajó. La gente que viajó. Y os lo explico. Hubo un gran desplazamiento allá por el 2004... que fue al mítico campo de Gerlán en Lyon, cuando la Real se clasificó para los octavos de final. Fue una maravilla, 5.000, perdimos. Os recuerdo el desplazamiento hace 10 años a Old Trafford, a Manchester, un desplazamiento brutal de 6.000 realistas, perdimos. Por eso que me alegra muchísimo que en el tercer gran desplazamiento de seguidores de la Real Sociedad, 3.500 ayer en Benfica, en Lisboa, ganamos. O sea, estos viajes largos que pierdes, me da mucha pena esa gente cómo vuelve triste, pero es que ayer me acordé de ellos, se han pegado palizas en avión, en tren, en autobús, ha ido gente andando, ha ido gente andando a Lisboa y esta vez se ha ganado.
Pues enhorabuena a los futbolistas y a todos los realsales, como dices, Mauri, que se acercaron ayer. Bueno, las redes sociales están inundadas de caras, de ilusión, claro, de sonrisas, claro, de toda esta victoria que estamos celebrando en estas horas posteriores, ¿no, Mauri?
Como suele decir mi suegra, no me choca. Mi suegra suele decir una frase en estos casos que dice, no me choca.
Mi madre también dice eso, ¿eh?
Sí, ¿verdad? Es una frase bonita, breve y explicativa. Sí.
La realización ha sido una pasada, ¿eh? La
otro
realización
artista,
técnica.
Pero madre mía, cómo ha sido esto
elevándose.
De verdad que es que esa gente tiene un meritazo, sí, porque se gasta...
¿Los
se
realizadores? Gasta... Sí.
No, digo los seguidores de la sociedad. Los realizadores se supone la calidad que tienen nuestros realizadores. Eso no hace falta ni decirlo, Alicia, pero también gusta escuchar eso.
Hombre, en este Día Mundial de la Ópera yo creo que íbamos a ir por ahí ya, vamos.
Sí. Pues de eso también entiendo un poco, ¿eh? De óperas también entiendo un poco. Os puedo hacer programas enteros.
Hola, ya te llamaremos ya.
Os recuerdo que mi madre era una gran soprano. Eso ya lo sabéis. Perdona,
yo no lo sabía, Mauri. Tengo que confesar que no lo sabía.
Mi madre cantaba ópera. Imaginaros vosotros y vosotras...
¿A ti o en general?
En general. Vamos a ver. Imaginaros mi madre, lo que le he escuchado yo vocalizar, o sea, las óperas que me he tragado.
¡Qué maravilla!
Os puedo dar clases, o sea, desde Tosca, Turandot, Traviata, Aida, Carmen, o sea, espectacular. Bueno. Por eso os digo que de óperas sé un poco. Hoy es Día Mundial de la Ópera.
Sí.
Olín, pues fíjate.
El Día Mundial de la Ópera.
Pues ¿cómo cantarías tú ayer los goles, entonces?
Pues un recuerdo a tu ama, esa maestra.
El gol fue cantado, yo creo, que en toda Euskadi, la Real de Guipúzcoa y la Real de Euskadi, seguidores que hay por todos los puntos de la geografía, pero es que es asombroso, de verdad. Yo creo que he estado pensando mucho las palabras que iba a utilizar hoy como adjetivas para la Real Sociedad en Champions y he llegado a esta conclusión. Es asombroso lo que está haciendo la Real. Porque le ha cogido el pulso, el tono a esta competición, que las dos últimas ediciones, ya os digo, la primera, la del 2003, bueno, pasamos a octavos de final, pero ahí se vio que el Lyon era otro club tremendamente más potente, vale. En la segunda, 2013-2014, ahí directamente ni fuimos a los octavos, y esto tiene una pintaza de que la Real, fijaros lo que se puede dar, ¿eh? Llevamos tres jornadas de Champions, que son seis, como bien sabréis. La Real en la cuarta, la próxima, ya se puede clasificar para octavos. Es que es flipante. O sea, con que se repita lo que ha pasado ayer, porque sabéis que los enfrentamientos de la tercera y cuarta jornada se repiten, siempre es lo mismo, esta mecánica de Benfica fuera y luego Benfica en casa, la tercera y cuarta, que va a pasar lo mismo con el Inter y Salzburgo. Pues bien, si el día en la jornada del 8 de noviembre, miércoles, gana la Real otra vez a Benfica, que yo lo veo perfectamente factible, porque ayer me parece un equipo superior la Real, y si el Inter vuelve a ganar a Salzburgo austríaco, ya a falta de dos jornadas, la Real y el Inter estarían clasificados para octavos. O sea, imaginaros que estaríamos ante una quinta y sexta jornada totalmente irrelevante. O sea, es flipante, es flipante.
Pues sí, sí, sí.
Y ojo,
sí.
Y ojo a las pesetitas, ¿eh? Ojo a las pesetitas. La Real ha ganado ya en estos tres partidos, agarraros, 7 millones de euros. Os recuerdo que el triunfo eran 3 millones... y el empate era casi 1.900.000 y pico. O sea, que te quiero decir que no solo está el tema del prestigio deportivo, sino que lo que aporta económicamente la Champions, ya os comenté en su día que solo por participar eran 20 millones, o sea, fijo 20 millones. Pues lo que es por puntos obtenidos, la Real ya tiene 7 millones más. Es una barbaridad.
Uf, que sí es una barbaridad. Es que estábamos asimilando la cifra.
Claro, claro.
Gana ya, es que cuesta.
Imaginaros, 90 minutitos, 90 minutitos. Tu equipo gana 3 kilos a la buchaca. Es que es una competición de tal magnitud que mueve tantos sponsors, tanto patrocinador, tantos derechos de televisión, que es tremendo. Y entonces ahora, permitidme que haga yo el contrapunto de Mauri, permitidmelo.
A ver, porque, el contrapunto de pues Mauri, ¿tiene redoble o no?
No tiene redoble, simplemente que esto lo suelo denunciar. Vamos a ver, la Real está en un momento muy boyante económicamente hablando. La Real ahora mismo, como os decía, ha ingresado 20 millones de Champions más 7 millones de esos tres partidos. La Real debería hacer un esfuerzo en financiar los viajes de su afición. O sea, no puede ser todo a la buchaca, lo siento, no puede ser. O sea, la afición que está poniendo pasta de su bolsillo, os lo decía antes al fondo del himno, o sea, en tren, en avión, gente que ha ido en coche particular. No, es que la Real de alguna manera, cuando un club está boyante de manera económica, es que se tiene que repercutir en los seguidores. ¿Estamos de acuerdo o no estáis de acuerdo?
Pues sí, se podría aportar un poquito, por ejemplo, sería una buena opción. Claro, Mari, como propuesta está muy bien.
Pero vamos a ver, si me dices que el club está a la cuarta pregunta, como ha estado en el año 2008, que se habló de causa de disolución, todo el follón, la ley concursal, la Real se reflotó, tal, no, pero es que ahora que el club está boyante, es el momento de acordaros de tus seguidores, señores. O sea, esas empresas que en el 2008 hubo un concurso de acreedores con una quita del 50%, gente a la que le debías 1.000, le decías, mira, te debo 500 por decreto. De momento ya cobras la mitad, ¿no? Eso ha dado la vuelta a la tortilla y la situación es económicamente muy buena. Yo pido un detalle por parte de la directiva, que es que no cuesta nada. O sea, próximo viaje a Milán, el último partido de la liguilla. Puede darse el caso que la sociedad ya esté clasificada, como os he dicho, y el viaje sea irrelevante. Pero es que, ¿qué le cuesta a la directiva de la sociedad? Señores, tomar ayuda para los viajes, 100 euros lineales, para todo el socio que viaje, 100 euros, o los vuelos más baratos, los viajes, una financiación. Insisto, que aquí nos llenamos la boca para dar las gracias a la afición, su apoyo incondicional, pero hay que acordarse de la afición también en la forma de bolsillo. Creo que estáis muy de acuerdo.
Por supuesto, si no, que estamos muy de acuerdo.
Yo suelo repetir mucho el lema del despotismo ilustrado. ¿Os acordáis cuando estudiábamos el despotismo ilustrado? Decía, todo por el pueblo, todo por el pueblo, pero sin el pueblo.
Pero sin el pueblo.
Totalmente. O sea, la Real, la directiva, y extensible a todos los que les ocurre este caso, deberían de acordarse más del seguidor a nivel de bolsillo. Y esto no pasa. Todo para la buchaca no puede ser. Vale, ya sé que luego Aperribay sale. No, es que los abonos no han subido, los hemos mantenido sin subida ya, pero es que la Real en este momento está con mucho dinero. Con mucho dinero. O sea, simplemente digo eso, que se acuerde más la directiva, esta petición de este modesto informador y locutor, la directiva, que se acuerde más de los de la gente que viaja para financiar los desplazamientos. No sé en qué medida, si en 2, 7 o 40, pero se tiene que acordar más la Real Sociedad de su afición, que es la que la está sosteniendo. Y ya está, sí. ya me queda a gusto.
Y ahí queda.
Qué bien que te quedes a gusto. Pues yo me he acordado de vosotros y me daba alegría por lo sucedido, pero porque me acordaba de Maurita Antona y digo, guau, ¿cómo estará, bien. Pues sí, me da alegría.
De los nervios que
sí, sí, feliz, claro.
Feliz, pero, feliz, ¿eh?
Sí, pero que os digo que no me lo vais a creer, pero con el paso de los años, que ya sabéis que soy un sesentón, digamos que os repito mi lema últimamente, que disfruto más viendo cómo disfruta la juventud, viendo cómo disfruta los jubilados con la Real, que se les saltan las lágrimas con esos triunfos. O sea, que de verdad os digo, esta juventud que disfrutó con el triunfo de la Copa del Rey, que evidentemente muchos no sabían lo que era ganar un título, la Real Sociedad y la alegría que le dio en aquel título de Copa, pues ahora la alegría esta de que la Real ves que va por la Champions, pero como una señorita, o sea, pero sacando pecho, que jugamos un huevo, con perdón, porque ayer contra el Benfica, que os recuerdo que era un equipo que había llegado a los cuartos de final los dos últimos años de Champions, y es que la Real se plantó en su campo, atacó, cuando metió el gol Brais Méndez el 0-1, es que siguió atacando. Es una cosa la Real Sociedad, insisto que he llegado a la conclusión de que la palabra adecuada era asombroso. La Real está causando asombro en Europa. Vale, que igual en octavos de final nos toca el Manchester City o el Bayern Múnich o el Arsenal y nos mete 0-2 en la noeta y 4-0 fuera. No pasa nada. O sea, la Real está dando una imagen de equipo valiente que juega al fútbol, que es una cosa espectacular. Hombre, evidentemente tiene mimbres, porque el centro del campo de la Sociedad, con Brais Méndez, Zubimendi y Merino, ahora mismo puede ser de los mejores de Europa. Y Take Kubo, que ayer estuvo un poquito chuponcete el japonés, que parecía que había un balón para Kubo y otro balón para los otros 10, pero Kubo está en un momento que os digo de verdad que yo creo que lo van a llevar. O sea, si Kubo sigue así, me cuesta creer que esté en la Real Sociedad la próxima temporada. Pues disfrutemos de él, en fin. Bueno, un minutito para el resto de equipos que están preparando ya los próximos partidos. Sí. Os recuerdo esos partidos, Atleti-Valencia, me confirma Álvaro Rubio, esas bajas de Ander Herrera y de Yuri, también se une a la de Geray, operado, que no vuelve hasta enero, y el portero Aguirre Zabala, el suplente Unai Simón, pues tuvo un golpe en el pómulo en el entrenamiento ahí y es un poquito duda, y si no estaría Alex Padilla para suplir a Arrizabalaga. Ya sabéis que el titular indiscutible es Unai Simón. Pues os digo, Atleti Valencia, partidazo. Atlético de Madrid a la vez, partidazo. La Real va a Vallecas el fin de semana, partido complicado también, que es que está el Rayo solo a dos puntos. Y luego en segunda división tenemos un muy buen Eibar Valladolid el viernes, los dos que están arriba. Y Amorebieta juega en Elda contra el recién ascendido Eldense. Y me recuerda Álvaro Rubio que hoy hay partido de la Eurocup de baloncesto en Bilbao. Recibe el equipo de negro, los de negro, como se les llama familiarmente, al Sibiu de Rumanía. Ya ganó el Bilbao en la primera jornada en Polonia. Y por último, ojo, mensaje de Arrillaga. Os comenté lo del tema de que estaba, aparece en la cuerda floja, Joan Peñarroya. Se habla otra vez de que podría volver Dusko Ivanovic. Sabéis que es un mito en el Baskonia. Sería la cuarta vez. Pues bien, se habla del águila. Ya sabéis que tiene un semblante que parece un águila ahí, con esa nariz que a mí me encanta. Dusko, porque me impone respeto. Parece un águila que está en la punta del monte, Dusko Ivanovic, ahí mirando, oteando el horizonte. Pues parece que suena Dusko Ivanovic para venir a Baskonia por cuarta vez.
Cuarta vez.
Sería tremendo la vuelta de Dusko Ivanovic, ¿eh?
Sí. Uf, la verdad es que se me hace ya como de casa. Eso es.
Un tío súper respetado, una reputación muy buena en el mundo del baloncesto, pues fama de sargento de hierro, Dusko, pues me comentaría, suena Dusko para volver a Vitoria otra vez.
Pues bueno, oye, mal no ha ido, ¿no? Y no, la supuesto. Gente yo creo que le quiere. Y...
Por supuesto.
Seguro que...
Hombre, a uno que le llama, a uno que están pensando llamarle por cuarta vez, digo yo que será por algo. Hombre,
será cuando, por algo, ¿verdad?
Como cuando estuvo John Tosak en la Real, tres épocas diferentes también. Bueno, pues aquí lo dejamos, si os parece. Aquí lo dejamos.
Sí, aquí te dejamos cantando ópera. Oye, nos tienes que hacer algún día un ratito, ¿eh? Porque cuando a ti se te dará bien, pero si has vivido y has nacido entre ellos...
Os puedo hacer un programa de ópera, pero de cuatro horas.
No, hombre, yo digo cantarnos un poquito.
No, eso no.
¿Y algún registro de tu alma así que tengas grabado?
No.
Venga, anímate, Mauri.
Mi madre llegaba unas notas altísimas.
Qué envidia, ¿eh? Fíjate, qué bonito tenía que ser en tu casa.
No os podéis imaginar. Bueno, bonito y no tan bonito, porque
Enanas.
Cuando vocalizaba ahí en el cuarto del fondo, ostras.
Y cuando te tenía que cantar la opereta a ti, porque hacías algo,
Entendedme, cantó ópera la mamá muy de joven, Muy de joven.
Ajá, pero
ya
bueno.
Cuando ya tuvo a los hijos, ya en esa época ya no estaba cantando.
Cierto, cierto, cambiaba. Una pena. Muchísimas gracias, Mauri, te escuchamos después. A ti y al resto de compañeros. Nos vamos al tiempo, porque sé que te interesa. Agur, agur. El que tiene todos los datos, Naya, del tiempo es Jonander, desde Euskalmet, Eguerdion.
Hola, muy buenas. David,
David, sí. Eguerdion, David.
Eguerdion.
Oye, David, esto es un día así como una isla, ¿no? Este día tan templado, tan agradable.
Sí. Tenemos jornada muy, muy templada. Nos hemos levantado con temperaturas muy, muy suaves por el viento componente sur. Las máximas hoy, pues cerquita del Cantábrico, por encima de los 20 grados, al interior un poquito menos, pero bueno, 16, 17, lo único que muchas nubes en general, abundante nubosidad, incluso ya estas nubes están dejando algún que otro chubasco, pero bueno, son lluvias bastante, bastante débiles.
Bueno, pues lluvias débiles, temperaturas suavecitas y son unas horas, ¿no? David, ¿mañana cambia la situación de nuevo?
Sí, mañana, sí, estamos diciendo que los chubascos que esperamos que están, ya se están produciendo ahora, que se van a seguir produciendo a lo largo de la tarde, van a ser bastante débiles y esporádicas. Mañana, en cambio, esperamos una jornada marcada por abundantes precipitaciones, por abundantes lluvias. Mañana, especialmente a estas horas, durante las horas centrales del día, las lluvias van a ser generalizadas, abundantes. Las temperaturas van a ser un poquito más bajas que hoy, porque sí que vamos a comenzar el día otra vez con sur, pero enseguida a lo largo de la mañana va a girar a oeste-noroeste, incluso en la costa lo va a hacer con algo de intensidad, por lo que las temperaturas máximas mañana van a ser pues en torno a 2 o 3 grados menos que hoy, es decir, las máximas cerquita del Cantábrico 17-18 grados, pero por ejemplo en Álava mañana pues nos quedaremos en torno a los 15, así que bueno, como decimos, bueno, para la jornada de mañana, sobre todo, nos va a hacer falta el paraguas.
Bueno, pues tendremos en cuenta todos estos datos. Muchas gracias, David, y Ararte.
Hasta mañana.
Buena tarde. Agur.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Elige tu Cope Bilbao
97.8 y Cope Más 95.1 FM.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Así es como acosan barcos y patrulleras gibraltareñas a pescadores españoles.
He estado pescando con gente de la línea de la Concepción.
Sino también cómo te afecta.
Oye, ¿cómo se está dando la pesca estos días?
Pues mira, ayer nos dieron un corte en las redes.
¿Quién os cortó las redes?
Pues seguramente, como es la zona de Gibraltar, pues embarcaciones recreativas de ahí.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Parecía imposible. Bueno, pues se ha conseguido, España será sede del Mundial. Ahora veremos qué ciudades albergan los partidos del Mundial, que van a ser el 60% de 100 y pico partidos, de 104 partidos.
Así escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
¿Eso sabe nada?
Esto no sabe nada.
Ya decíamos temperaturas templadas, fíjate, Bilbao 19 grados, San Sebastián 18, Eibar también 18, incluso en Vitoria 16 graditos, hoy estamos casi parecidos en todos los territorios y en todas nuestras localidades. Día templado que mañana girará otra vez y volveremos a notar ese otoño en el que nos habíamos sumergido.
Y a coger el paraguas.
¿Dónde vas? Que te he puesto las palmitas donde a ti te gustan más. ¿Dónde
me vas. Te lo veo en la carita, no sabes disimular. Chapa ya. Concédele este baile a un auténtico donadía, a este célebre ignorante que te insiste que también te...
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Te vamos a hablar ahora de una iniciativa importante que tiene que ver con la regeneración de masas forestales. Todos nos acordamos el incendio que se producía el 23 de octubre del año pasado en Balmaseda, sí, ya se ha cumplido ese año. Fue el incendio más importante de los registrados en este territorio de los últimos 30 años y calcinaba 498,5 hectáreas en los montes públicos de Balmaseda y de Zalla. Toda una pena, ¿verdad? Y toda una alegría ver esta iniciativa de la que te hablamos ahora. Carlos Uriagerreca es jefe del Servicio de Montes de la Diputación Foral de Vizcaya. Buenos días, Eguerdión, Carlos.
Sí, muy buenos días, Eguerdión.
¿Cómo ha sido el comienzo, Carlos?
Bueno, comenzamos al poco de acabar el incendio. Es decir, se actuó con bastante celeridad. El incendio, como has dicho, calcinó 490 y pico hectáreas, casi 500, y muchas de ellas pues arboladas. Eran superficies arboladas de diferentes edades, jóvenes, mayores, adultas. Entonces, lo que se hizo fue primero un contacto con los ayuntamientos, porque son montes de utilidad pública, propiedad de los ayuntamientos, titularidad de los ayuntamientos, y tras tener esas reuniones empezamos con las labores de extracción de la madera quemada, sobre todo para evitar problemas de plagas y enfermedades y también evitar una depreciación de la madera. Se pudo salvar bastante madera que luego se comercializó y fruto también de esos ingresos para los ayuntamientos se destinaron a las labores de repoblación, que ya en ese invierno-primavera del 22-23 se iniciaron. De hecho, se plantaron ya 52 hectáreas en el municipio de Zalla y casi 100 hectáreas en el municipio de Balmaseda, y ahora estamos en la segunda fase, que ya es completar con otras 130 hectáreas en el municipio de Balmaseda ya la totalidad de la superficie afectada. Se ha repoblado, pues para que tengáis una idea, una estimación del número de árboles, pues siempre nos preguntan no solo hectáreas, sino el número de árboles, pues estamos hablando de unos 300.000 árboles que se van a plantar en todo el proceso. Ya más o menos la mitad ya se han plantado y quedaría la otra mitad que se está acometiendo, pues se acometerá en este invierno y primavera. Ya para primeros del 2024 tendremos finalizado pues todo el proceso de repoblación.
Pues tienes razón, Carlos, que lo visualizamos más si nos lo dices en unidades de árboles. Y hablando de esos 300.000 que se reponen, ¿cómo fue qué número fue el que se perdió? Para que más o menos nos hagamos a la idea.
Sí, a ver, en cuanto a superficies, la que hemos comentado, en cuanto a arbolado extraído, es decir, ya te he dicho que eran diferentes edades, había jóvenes, mayores, en cuanto al volumen extraído y que fue aprovechado comercialmente la madera, pues fueron 45.000 metros cúbicos, que si también hacemos una pequeña equivalencia en número de árboles, estamos hablando de unos 45.000 árboles, pero también se quemaron muchos que no tuvieron un aprovechamiento comercial, que eran plantaciones jóvenes de 10, 12 años, 15, entonces esos árboles pequeños lo que se hizo fue triturarlos in situ para reciclar su materia orgánica, incorporarla al suelo y así también evitar problemas de erosión. Nuestra idea con acelerar todo este proceso de repoblación pues es el intentar conseguir en el menor tiempo posible pues una cubierta forestal arbórea pues que haga una protección de la erosión del suelo hídrica y también pues ya generar todos esos servicios ecosistémicos que nos proporcionan los bosques, fijar carbono, todo el tema de la fotosíntesis, la propia biodiversidad de la zona, es decir, mejorar integralmente todo el monte y tener un monte pues que cumpla las tres funciones de sostenibilidad: la económica, también para que genere un pequeño rendimiento para poderlo mantener, la medioambiental y luego también el uso social y recreativo del monte, porque se trata de montes de utilidad pública.
Claro, atendiendo a todos esos ámbitos, ¿verdad, Carlos? Y haciéndolo con esa repoblación en mosaico que nos contabais, ¿verdad? Correcto. Combinando especies y, bueno, vosotros correcto. Sabéis hacerlo.
Sí, se ha diversificado incluso más las especies que ya anteriormente teníamos. Hemos aprovechado pues esta discontinuidad que nos ha generado el fenómeno del incendio para poder incluso crecer en biodiversidad. Se ha incrementado el número de especies, siempre manteniendo un equilibrio entre especies de crecimiento rápido y crecimiento lento, entre la productividad también que se necesita para generar la economía y la actividad también del sector de la madera. para proporcionar esa materia prima sostenible que es la madera, y por otra parte también con especies de turno largo, con especies frondosas autóctonas como el roble, el Kirkwood Robur, el roble del país, castaños, abedules, etcétera. Tenemos hasta 15 variedades de frondosas autóctonas que vamos a incorporar, bueno, que estamos incorporando ya sobre el terreno. Uh-huh. La verdad que se vivieron días intensos, muy de mucho riesgo, mucho peligro, pero también de mucha solidaridad entre las personas. Fue de agradecer.
Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por vuestra atención. Gracias.
Agur.
Agur.
Y fíjate qué curioso, Naya, estábamos atentamente escuchando a Carlos, pero es que en el mismo día que oímos esto, ¿no?, de que en junio y julio había lluvias que ayudaron, también hemos escuchado que los embalses se están recuperando, los pantanos en general. Sin embargo, tenemos una noticia de que los embalses alaveses reciben lluvia por debajo de la media que estará ocurriendo en los embalses de Álava, por lo menos.
Pues sí, lo cierto es que falta agua en Álava. La falta de lluvias en el territorio durante el verano y lo que va de octubre pues está secando los pantanos. Y Alicia, por ejemplo, si miramos al de Uribarri-Gamboa, al de mayor capacidad en Euskadi, nos encontramos con que está a la mitad. Este lunes su capacidad era de un 56%, lo que nos indica que falta y mucha agua. Y es que ha perdido gran parte de su capacidad en esta última semana. Recordamos que recoge las aguas de la cuenca del río Zadorra, pero sus reservas ahora mismo están bajo mínimos. No es el único, ¿eh? El pantano de Urrunaga está al 53% y el embalse de Albina al 49%. Uh-huh. Una situación que hasta ahora queremos valorar con José Mari Sanz de Galdeano, director de Planificación Hidrológica y Obras de Ura, que creo que nos va a poder hacer una radiografía, nos va a poder dar una imagen de los embalses hasta ahora. Alicia.
José Mari Sanz de Galdeano, buenos días.
Hola, buenos días. Egunon.
¿Cómo es esto? ¿Por qué escuchamos a la vez que se están recuperando los pantanos y qué es lo que ocurre entonces en los de Álava con estos datos que acabamos de decir?
Bueno, vamos a ver, por hacer una imagen un poquito más completa. En la vertiente cantábrica, efectivamente, la situación es completamente normal e incluso un poquito mejor de la media en estas fechas, o sea que ningún problema en absoluto. En la vertiente mediterránea, en los embalses del Zadorra, en Uribarri y Urrunaga, sí que es verdad que están más o menos pues al 50% o un poquito más, cuando en estas fechas suelen tener lo normal en torno al 60%. O sea, no tienen tampoco el 100% ni mucho menos en estas fechas. Lo normal en estas fechas es que estén al 60. En la cuenca del Ebro en su conjunto, en este momento, están en el 30 y poco. O sea que, a pesar de que tengamos la mitad del embalse, es que en estas fechas no corresponde que haya mucho más. Está por debajo de lo habitual, está por debajo del año pasado, pero no está en una situación que no hayamos visto nunca. Es una situación bastante común. Estamos todavía dentro del rango de normalidad. Dentro de la normalidad, en un punto suficientemente bajo como para que estemos preocupados mirando qué pasa en las próximas semanas y en los próximos meses si no llueve. Aunque no lloviera, los embalses del Zadorra todavía tienen capacidad para abastecer a toda la población que abastece, que es más de la mitad de la comunidad autónoma, durante más de un año completo, un ciclo completo de abastecimiento. O sea, hay que estar preocupados, pero no hay que estar alarmados en este momento.
Sí, como vemos son datos que no son alarmantes, entonces José Mari, podemos estar tranquilos, efectivamente son unos datos un poquito menores como dices, pero bueno, son pequeños nuestros embalses, porque lo digo, José Mari, porque si atendemos a lo que decía el compañero desde el Servicio de Montes de que sí que ha llovido este verano en junio, julio, a lo mejor es que podemos recoger menos de lo que se debería por lo que llueve aquí, que tenemos esa suerte.
No. Vamos a ver, los embalses del Zadorra, estos dos que os he dicho, son embalses de una capacidad importante. Ya digo que abastecen a la mitad de la población de Euskadi y podrían abastecerlas pues dos años enteros. O sea, son embalses que más grandes no tendrían más agua en este momento. Los embalses de la vertiente cantábrica pues son mucho más pequeños porque no hay sitios donde poder hacerlos con capacidad importante y el más grande pues es el de Añarbe, el que abastece a todo el ámbito de San Sebastián y alrededores, que bueno, pues es como la mitad de Urrunaga, es como unos 40 hectómetros cúbicos, que es mucho más apurado y sin embargo pues en este momento pues está por encima del 80% o algo parecido, porque es una zona enormemente lluviosa. Lo único que pasa en la vertiente mediterránea es que efectivamente llevamos ya meses de una pluviometría pues por debajo de lo normal. No extraordinariamente por debajo de lo normal, pero sí por debajo de lo normal. Lo
Muchísimas
importante
gracias.
Es lo que haga a partir de ahora.
A ver qué pasa. Muchísimas gracias, José María Sánchez Galeano. Agur. Continuamos con Mediodía COPE.